Poco antes del mediodía llegaba el Papa León XIV aquí a Guinea Ecuatorial, en lo que está siendo una visita realmente especial, porque es la primera vez que visita un país hispanohablante. Y lo hace en África. Hasta aquí llega después de recorrer Argelia, Camerún y Angola. Sin un cambio de rumbo. Miles de personas han visto cómo León XIV ha recorrido las principales avenidas de la capital, Malabo, engalanadas con las banderas del país, del Vaticano. Hasta último ahora han estado poniendo todo en perfectas condiciones. La gente se ha echado a la calle, a la africana, para recibir al Papa misionero. Un equipo de La Linterna hemos recibido a León XIV en este país que tiene mucha historia y sobre todo raíces españolas muy profundas, aunque olvidadas por nosotros. Desde que llegamos el viernes, la verdad es que aquí todo lo que ves y escuchas es muy cercano. Esto que escuchas es lo que suena si pones la radio guineana, te lo juro, Paco de Lucía. Lo que más llama la atención son los nombres de los barrios: Santa Lucía, Móstoles, Leganés. Ves carteles de Mau o de San Miguel por la calle, pero lo más espectacular que me ha pasado ha sido cuando un conductor que nos está ayudando a movernos por aquí se ha puesto a repetir cada una de las frases míticas de La que se avecina. Es como poner la tele y todo con aire español.
En el transcurso de la reunión se ha destacado también que el pontífice llega a Guinea Ecuatorial con una doble vertiente institucional, como líder del Estado del Vaticano y como máxima autoridad espiritual de la Iglesia Católica, lo que otorga a su visita un carácter tanto diplomático como religioso.
Lo español aquí lo inunda todo. Tiene pasado, claro, historia, pero también el presente y el futuro. Quiero que en los próximos minutos estemos atentos porque vamos a hacer un recorrido por un país que está más cerca de lo que muchos españoles sabemos. Para descubrir la relación de Guinea con nuestro país hay que mirar al pasado, pero no nos tenemos que ir muy atrás. Este territorio fue español desde 1778 hasta 1968, casi 200 años. Cualquier persona que tenga más de 60 años aquí nació siendo español. Mira, quiero llevarte hasta la bahía de Luba, al sur oeste de la isla. Se encuentra a unos 40 kilómetros de Malabo, yendo hacia el sur de esta isla de Bioko, antigua Fernando Po. Justo en el arcén de una larga recta, de una carretera con un firme que ya quisiéramos en muchos en España, hay un lugar especial. Está muy cerca de una playa preciosa de arena negra, sin muchas olas, rodeada por la selva más absoluta. Se trata del monumento conmemorativo de la toma de posesión del brigadier Conde de Argelejo, que con sus dos fragatas llegó aquí, a Guinea. Allí se puede leer este mensaje.
El 24 de octubre de 1778, el brigadier don Felipe de los Santos Toro, conde de Argelejo, con las fuerzas de su mando transportadas en las fragatas Santa Catalina y Nuestra Señora de la Soledad, tomó posesión de este mismo lugar en nombre de España y del rey Carlos III en esta isla de Fernando Po y demás territorios cedidos por Portugal en el Tratado del Pardo del 11 de marzo de 1778.
Es uno de los puntos casi desconocidos de la historia de España. Justo allí desembarcaron las dos goletas españolas en 1778 y tomaron posesión de Guinea. A pocos metros está Luba, ciudad que tuvo cierta relevancia durante la época colonial española, cuando se conocía como San Carlos, y funcionaba como un pequeño centro administrativo y portuario. Entre sus calles, muy cerca de la parroquia, está el Colegio Claret. Aparcamos en el interior de un patio rodeado de edificios de color amarillo, coloniales. Muy cerca, un gran escenario de madera con las letras Bienvenidos. El centro pertenece a los claretianos, quienes iniciaron aquí su labor evangelizadora y educativa desde hace más de 170 años. El padre Pablo Boco es el director de este cole. Padre, ¿cuál es la importancia, la historia aquí de los claretianos?
Uf, los claretianos jugamos un papel grande en la historia de la evangelización de este país. Razones. Somos los pioneros de la evangelización en Guinea Ecuatorial.
Hablamos de 1700.
Llegamos a Guinea Ecuatorial el 13 de noviembre de 1883. Empezamos la evangelización a pesar de las dificultades. Sí, a pesar de las dificultades, hay que subrayar también que no fue fácil. No fue fácil porque muchos hermanos nuestros, según las crónicas, españoles, que venían principalmente de Barcelona, porque hay que decir que...
Claro, ¿de dónde era?
Sí, hay que decir que la congregación la fundó un catalán. El padre Claret era un catalán.
Por cuando dices que se encontraron con muchas dificultades, ¿dificultades como qué?
Dificultades, ante todo, climatológicas. Porque el clima no era fácil, sobre todo en cuestión de adaptación. Dificultades climatológicas, según narran las crónicas, porque muchos hermanos nuestros perdieron la vida. Hay que decirlo así.
Por enfermedades.
Por enfermedades tropicales, ante todo.
¿Cómo se desarrolla? ¿Empiezan a intentarlo? ¿Se dejan la vida muchos? ¿Cómo es ese primer siglo? ¿Cómo lo consiguen?
Podemos decir que hubo, primero, varios intentos de evangelización antes de la llegada de los claretianos. Pero estos intentos no persistieron. Pero ahora, la evangelización de Guinea Ecuatorial viene a experimentar su ininterrupción con los claretianos. Porque muchos, algunos, por ejemplo, los jesuitas llegaron aquí, algunos diocesanos también llegaban. Incluso narran que a unos capuchinos, pero
no pudieron.
¿Y
cuál fue el secreto? ¿Por qué los claretianos sí, Pablo?
Pues yo creo que Dios, el secreto es Dios, ¿no? Cuando confiáis en Dios y ponéis todo en sus manos, va por, más o menos orientando el proyecto.
Ahora mismo tenéis un internado, un colegio aquí.
Sí.
¿Cómo funciona? ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Cuántos profesores?
Tenemos 28 profesores. Tenemos dos niveles. Nivel de lo que llamamos aquí, según nuestro organigrama, el país. Nivel de ESBA, la secundaria, y nivel de bachillerato.
¿Cuántos alumnos?
En total, llegamos ya a 300. Este año son 306.
¿Muchos?
Sí.
La clave en España y en toda Europa. En España se habla mucho del problema de la inmigración desde África, desde América, desde Asia. En España, en concreto, desde África, porque estamos muy cerca. Es cruzar hasta Canarias o cruzar el Mediterráneo y llegar a España. ¿Es fundamental la educación para que los africanos se queden en casa y puedan trabajar y vivir y desarrollar en casa? ¿La educación es la clave?
Yo creo que todos los pueblos del mundo se han desarrollado a base de la educación.
El trabajo, siempre se lo pregunto a los misioneros, o se lo pregunto a un padre que trabaja aquí, el trabajo es infinito con la cantidad de jóvenes que hay, con la cantidad de niños, con la demografía en Guinea y en toda África. ¿El trabajo es infinito? ¿No pararíais de educar y educar y educar y formar jóvenes? Lo digo porque tiene que haber lista de espera para entrar en el colegio, por ejemplo.
Yo creo que ha subrayado un aspecto fundamental ahí. El aspecto de la demografía, o sea, la tasa de natalidad cada vez más crece. Entonces estos niños que nacen, obvio, tienen que ser formados, tienen que ser educados. Y la educación creo que no terminaría de esa base. Es que cada día, cada año, cada momento, golpean las puertas para educar a los niños. Y nosotros como...
Caben los que caben.
Sí.
¿Qué tipo de niños van a ese internado? ¿Niños sin familias o familias desestructuradas o familias normales que quieren que el niño esté en un internado? ¿Qué tipo de alumnos son?
Bueno, no tenemos preferencia.
Hay de todo.
Hay de todo, prácticamente. No tenemos preferencia. según la necesidad que la familia plantea, pues cogemos. Pero hay que decir también que hay muchos que suelen quedarse sin plazas, porque claro, las plazas, como verán,
son limitadas. Son limitadas,
claro.
Claro.
Pues, claro que sí.
Y casi para terminar, Pablo, ¿el trabajo de los claretianos continúa? ¿Sois herederos de aquel catalán?
Sí, claro que sí. Somos, de hecho, somos claretianos porque compartimos el carisma de los claretianos. De hecho, somos claretianos de la primera profesión religiosa, que se va renovando cada año y luego llegas a la profesión perpetua, y los que tienen orientación al sacerdocio se ordenan de sacerdote. Y hay que decir que la congregación cuenta con misioneros hermanos, cuenta con diáconos, cuenta con misioneros también sacerdotes.
Sí. ¿De qué nacionalidades? ¿O todos sois ecuatoguineanos?
Aquí en Guinea trabajan españoles. Sí, también tenemos a otro que es estadounidense.
¿Dónde estudiaste tú?
Toda mi formación la he hecho en Guinea. Sí. Primero el noviciado en Camerún y luego la formación, el seminario mayor lo tenemos en Bata, en el continente.
En el continente.
Donde te invito que...
En la Guinea continental. En la Guinea continental.
Sí, de momento no he tenido la oportunidad de ir a estudiar a España, pero de luego que me gustaría seguir formándome para servir mejor.
Pues me quedo con ese titular. La clave del futuro de cualquier sociedad del mundo y, por supuesto, de África, es la educación. ¿Ese sería el titular?
Yo creo que es un buen titular, si lo recoges así.
Pablo, director, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Veo aquí COPE, ¿no?
Sí.
Radio COPE, sí, de España. Me suena y he seguido a una secuencia de la Radio COPE.
Pues muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ustedes.
Te he hablado del pasado español, pero ahora te voy a hablar del presente. Verás qué historia y qué protagonista. Seguimos recorriendo esta parte sur de la isla de Bioko, Luba, en un pequeño rinconcito rodeado de la selva tropical y montañas volcánicas. La vida transcurre a un ritmo pausado, africano, marcado por un clima tropical, te puedes imaginar el calor, la humedad, pescando, actividades locales. Muy cerca de lo que aquí llaman el club náutico, hay una casita realmente especial. Caminando entre gallos, lagartos, mariposas de colores exóticos, muchos mosquitos y un montón de árboles que dan mangos, aguacates y bananas, entras en un edificio de planta baja. Nos recibe Elena, una carmelita misionera leonesa de 83 años que lleva más de 40 años aquí en Guinea. Llegó en 1983. Elena, hermana, ¿eres más leonesa o guineana?
Yo soy de León, o sea, lo llevo en mi corazón, mi pueblo, mi gente, ¿no? Pero también llevo en mi corazón a este país porque he vivido aquí mucho tiempo y quiero mucho a esta gente. Ellos me han enseñado mucho.
¿Cuál es la misión aquí?
Nuestra misión, o sea, yo soy educadora, ¿no? Vinimos por la cooperación española para fomentar el español que se había olvidado prácticamente, ¿no? Con el tiempo de Macías, para abrir las escuelas, para preparar a la gente, ¿no? Y bueno, pues nuestra misión ahora sigue siendo de educación pastoral.
Allá por los años 80, al principio, cuando cambia el régimen, cae Macías y llega Obiang, se acomete digamos que Guinea pide a España ayuda, colaboración, misioneros para sanidad, para educación, y entonces es cuando vienes, más o menos.
Al año siguiente, sí. En el año 80 llegaron el primer grupo de hermanas. Aquí a Luba llegaron las hermanas sanitarias.
Estamos hablando de Adolfo Suárez, presidente del gobierno.
Sí, sí. Y en el año 82 llegamos a el segundo grupo de hermanas para la educación.
Esa gente sin nada, Uh-huh. Esos niños y esos padres de hace 40 años, uh-huh, ¿qué le han enseñado?
Me han enseñado a simplificar la vida, a no hacer problema de tantas cosas como a veces hacemos, ¿no? Porque cuando llegamos aquí, prácticamente puedo decir que no teníamos nada, nada. Las tiendas estaban cerradas, no había nada para comprar, pero la gente te llevaba lo que tenían en sus fincas, la yuca, el cacahuete. Lo que tenían lo compartían contigo, ¿no? A veces íbamos a los poblados y íbamos a casa con el coche lleno de bananas, de plátanos, y sabíamos que lo necesitaban ellos, pero, o sea, son muy generosos, acogedores, con muchas ganas de aprender.
Es muy bonito ver esto y escuchar a todo el mundo hablar en español. Eso es muy impresionante. Estamos en África. La fuerza del español es enorme.
Uh-huh. Así es.
Y somos conscientes de eso. Yo creo que los españoles no sabemos esto.
Sin embargo, este pueblo aprecia mucho a los españoles. Aprecia mucho a España. La gente habla muy bien del tiempo de la colonia, aunque tienen sus recuerdos también, ¿no? Pero quieren a España, sí.
En esta casa, ¿cuántas hermanas trabajan en el internado, en su colegio? ¿Cuántas alumnas hay estudiando?
Bueno, es pequeño, capacidad para 24. Si quieren, luego lo vamos a visitar. 24 jóvenes de secundaria. Y el internado lleva 30 años, 31. Vimos la necesidad al ir por los poblados y ver a las jóvenes, a las niñas, que una vez que terminaban primaria o no terminaban, no seguían, no podían seguir estudiando. Entonces dijimos, vamos a abrir un poquito esto para que, no sé, para acoger a esas chicas que quieren seguir estudiando. Y de hecho, pues estamos muy contentas, sí, porque han salido con muchas ganas de seguir estudiando, de seguir formándose. Y hoy día, pues, no sé, están en buenas situaciones porque han sabido aprovechar el tiempo y sobre todo que han formado familias estables, que es lo que necesita este país.
¿Cuántas hermanas son?
En este momento, 3.
¿Solo?
Solamente 3, sí. Hemos llegado a ser 7. Cuando se trabajaba en el hospital, 4 trabajaban en el hospital, cuando la cooperación española, y el resto en la educación, en el colegio.
Cuando uno ve, comparado con otros países de África, este país está muy bien, comparado con Camerún y comparado con el Chad, este país, pero cuando uno ve, a pesar de todo, la pobreza y el SIDA, la situación de la mujer es especialmente complicada aquí.
Sí que lo era, era muy complicada. Se va normalizando un poquito, gracias a Dios, sí. Porque al principio yo veía una esclavitud tremenda, ¿no?
¿De ellas?
Sí, de ellas. Bueno, estuve en la parte continental que existía, me imagino que existe, la poligamia, ¿no? Entonces era tremendo aquello, ¿no? Y aquí, al venir aquí a la isla, que es otra tribu y otras costumbres, me encuentro con que está la familia muy desestabilizada. O sea, niños que no saben quién es su papá. Entonces, todo esto hace sufrir mucho a las mujeres, pero también a los niños, sobre todo a los niños.
Sin embargo, sí. Su colegio, su internado, es para chicas.
Chicas, sí. Arriba hay un internado de chicos, los claretianos.
Luego vamos, sí, a verles.
Sí, es ahí donde las chicas, porque hacen secundaria, estudian, ¿no? Y ellas asisten en claret. Aquí no tenemos colegio, solo es internado.
¿Cuánto tiempo piensa estar aquí? ¿Lleva 43 años solo?
Sí.
¿Otros 43?
No creo. No creo que llegue a tanto, pero yo no pienso retirarme todavía mientras mi salud me lo permita, ¿no? Y mis fuerzas, no sé.
Lance un mensaje a España para terminar, Elena. Dinos a los españoles por qué nos tenemos que interesar por África y en concreto por esta tierra. ¿Por qué?
Pues yo sí que les animo a que se interesen, que piensen un poquito más en los africanos. A veces vemos gente de color por nuestros lugares, ¿no? Incluso llegamos a tener miedo, de ninguna manera, ¿no? Yo he vivido aquí como muy acogida, es gente muy buena.
Visita del Papa.
Sí.
El Papa llega aquí, es un mensaje de ánimo y es un mensaje apostólico y es un mensaje con toda la fuerza del mundo. Pero aquí ya estaban ustedes. Digamos que la Iglesia es mucho más, ¿no? La Iglesia es mucho más. El trabajo es infinito.
Claro, sí, sí, por supuesto. La Iglesia somos todos. La Iglesia la formamos todos, ¿no? No solo los religiosos. El Papa, por supuesto, ¿no? Que estamos muy contentos de que venga. Espera al pueblo con muchísima alegría. África es, la gente ya sabéis cómo es. Es a pesar de lo que tengan, de lo poco que tengan, pero manifiestan con su alegría, siempre cantan, bailan y se dan a la gente. Me parece que me he ido del tema.
Le preguntaba si el trabajo es infinito.
Infinito, ya lo, sí, muy, muy grande, porque toda la gente espera, te busca, no sé, y pide por qué nos habéis dejado, por qué no venís ya a los poblados, que ahora ya no podemos tanto, ¿no? O sea, la gente sí anhela que se les ayude. Y la Iglesia somos todos, todo el pueblo somos Iglesia, ¿no? Y ellos colaboran mucho también. Hay muchas sectas ahora, esa es la pena, que se han metido a partir del año 2000, cuando el boom del petróleo, llegaron muchas sectas y la gente está muy desorientada.
La hermana Elena, claretiana, misionera.
Carmelita, misionera.
Hermana Elena, carmelita, misionera, 43 años solo, aquí en Guinea, y hasta que Dios quiera, haciendo una labor impresionante hacia las chicas, hacia las mujeres, hacia las niñas, con la educación, en esta costa sur oeste de la isla de Bioko, en Guinea. Gracias, hermana.
Gracias a vosotros.
Hemos hablado del pasado que representan los claretianos, hemos hablado del presente de esas misioneras españolas que llegaron a comienzos de los 80 y que siguen aquí. Y ahora toca el futuro, un futuro en el que quieren seguir hablando en español, como ellos dicen. Y es que una de las mayores preocupaciones es el avance del idioma francés, sobre todo en el norte del país, lindando con el Camerún. Son muchos los esfuerzos que se hacen para que aquí, a unos años, el español siga siendo la lengua predominante en este país. Mira, en eso trabaja, por ejemplo, el padre Nicéforo Obama. Es colega, periodista, máster COPE y también responsable de comunicación de la Conferencia Episcopal Guineana, y está poniendo en marcha un proyecto de radio aquí. Nicéforo, ¿cuál es el objetivo?
Para que el español no se pierda aquí en Guinea, para que la lengua siga siendo más viva. Lo quiero hacer para que el evangelio se transmita a través de las ondas modernas como lo hace Radio COPE.
¿Cuáles son las dificultades? Eso, imagino que montar una radio en cualquier país del mundo es complicado, aquí también.
Sí, yo pensaba que los trámites administrativos serían la primera dificultad, sin embargo, no. La dificultad ahora es, en principio, económica y sobre todo el traslado del material desde Europa hasta Ebebeín, donde se quiere montar la radio.
¿Dónde está eso?
Ebebeín está en la parte continental de Guinea Ecuatorial, nororiental, ahí hace de límite con Camerún y con Gabón. Es el vértice del español en el mundo.
Qué bueno. Una pregunta personal, Nicéforo, ¿por qué te hiciste cura?
Me hice cura gracias a unas religiosas españolas que vinieron a trabajar en mi pueblo y ellas me cuidaron de niño, me enseñaron a leer y a escribir, y yo quise ser lo que ellas eran. Entonces me enganché en el camino de la fe, ellas me acompañaron y hoy soy cura.
¿Por qué te hiciste periodista?
Me hice periodista porque mi obispo me lo pidió, también porque yo veía que se tenía que comunicar el evangelio con el mismo acierto que tienen los periodistas al comentar las noticias de las cosas que ocurren y pasan en el mundo.
¿Por qué le das tanta importancia al español, a la lengua?
Porque, como se dice, yo soy español. Sin el español no me siento persona, ¿no? Me identifico con la lengua, con el territorio, que es español. Entonces, esto es lo que yo he heredado. Sabes que la herencia no se pierde, se cuida, se transforma, incluso se hace multiplicar.
Y piensas, para terminar, ¿piensas que en España no es que nos hayamos olvidado, es que sencillamente no sabemos que existís, no sabemos la historia?
Sí, yo pienso que tenemos que avivar los lazos de unidad entre España y Guinea Ecuatorial, ya que hubo un tiempo ahí interrumpido de más de 10 años, casi 11, en que Guinea se separó de España, y a partir de entonces las generaciones que han ido naciendo se han olvidado de Guinea y los guineanos no se olvidan de España.
Pues cuando inaugures tu radio, ¿cómo se va a llamar, por cierto? ¿Lo sabes?
Sí, Radio Católica de Bebeín. La católica va a sonar a la COPE. Eso,
la misma C.
La misma
cuando,
C.
Cuando inaugures la emisora, nos llamas y te entro desde Madrid.
De acuerdo. Ojalá la linterna suene en esta emisora en directo algún día.
Ya lo verás, te doy mi palabra.
Sí.
Gracias, colega.
Muchas gracias a ustedes.